to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the turtle. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone.
Pues aquí estamos en tiempo de tertulia, ya con parte de nuestros invitados. Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier?
Uno, pues bastante bien, para lo que hablamos, para lo que estamos, bastante
sí.
bien.
Sí, sí, pero... acércate al micrófono.
Bastante bien, bastante bien. Pero voy a incorporar definitivamente.
Pedro Marina, ¿cómo estás?
Uno, buenos días.
Bueno, es que estábamos hablando aquí del cansancio que ha generado la pandemia, el cansancio, ¿no? En general.
Sí, no, tal. No, está todo el día desarmando planes, quieres ver a los amigos, no lo consigues. La verdad que es agotador. Yo, sobre todo desde Navidades, pues he visto mucho más COVID cerca y, agotador.
Ya.
Pero bueno, la vida.
La vida es así, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Es lo que tenemos ahora mismo, no podemos hacer otra cosa. Voy a invitar a los oyentes a que llamen a través del 688-88-7788, que vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. Bueno, un día en el que, a ver, yo estoy un poco alucinado, ¿no? Con esto de los movimientos también internacionales sobre... los tambores de guerra con respecto a Ucrania, que si Rusia por un lado, que si España manda fragatas, que si el no a la guerra. Bueno, estoy un poquito desconcertado. No sé si os pasa también a vosotros, porque aquí cada uno, hay algunos que están muy empeñados en montar un lío. Parece que algunos tienen ganas de montar un lío.
Arrancada a Putin. Concentrar a 150.000 en la frontera, que ver las imágenes.
Sí.
Dices, pues si entrásemos en la Edad Media, las guerras se montaban así. Veías llegar a todos los soldados, tal, se plantaban allá enfrente y esperaban a que tomasen la decisión los monarcas del mundo de cuándo se empezaba a disparar o cuándo empezaba la sangría. Digo porque la imagen en la frontera con Ucrania, las imágenes que han dado, a mí me parecen bestiales. No me encajan en este siglo XXI. O sea, personalmente no me encajan. A partir de ahí... todo lo demás que se va hablando, pues yo lo metería en contexto. Estados Unidos manda 8.500 individuos. Bueno, pues se supone que si está pensando en un conflicto, no sé de qué orden es, porque si hay 150.000...
Tampoco es para Ucrania, ¿eh? Tampoco los puede mandar a Ucrania.
Ya, no, pero además que si hay 150.000 a un lado, o sea... primero el contexto hay que intentar razonarlo, y esto es como todo, luchas geopolíticas donde está la economía detrás... Y con el mundo que lo tenemos como una olla a presión. Pues bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?
No, yo tampoco entiendo. Te he oído esta mañana, Koldo. Me he pensado qué información tiene este hombre tan buena. Pero, yo no me imagino que va a haber guerra en esto. No me lo puedo imaginar, ¿no? Pero yo me imagino esto otro, y es que como es como cuando te llama el banco y te dice, oiga, usted tiene aquí mucho dinero en cuenta corriente, esto hay que moverlo. Y pues supongo que hay muchos soldados en cuenta corriente, muchos armamentos en cuenta corriente, etcétera, y hay que moverlo. O sea, algo de esto habrá, no digo que esta sea la explicación, pero algo de esto. ¿Pero creéis que es posible una guerra en Ucrania? Con la OTAN, Rusia, todo este lío.
Yo ahora mismo no.
El desequilibrio es... Y nadie entenderíamos una guerra como hace 100 años. Entonces, a mí me parece todo esto un escenario que además coincide, primero, con la crisis energética que veníamos teniendo, donde ya desde hace 4 o 5 años se hablaba del gasoducto hacia China, etcétera, y entonces el sistema lo han reventado por un lado. Y ahora hay una escenificación... Bueno, de vuelta parece a los bloques, veremos dónde acaba esto, pero yo creo que absolutamente nada más a los bloques de poder, ¿eh? Siempre que hablamos de esto del bloque, como estaba antes el muro, esto al final son bloques de poder en el mundo para garantizarte a tus consumidores, para garantizarte tu ecosistema vital, ¿eh?
No tengo yo mucho más que decir. A mí, o sea, me parece, no entra dentro de mis previsiones que haya una guerra. Una guerra, con Rusia por un lado, la OTAN el otro, en Ucrania. No entra en mis previsiones eso. No me parece... No sea que... No me entra. Pero bueno, y por tanto se juega ahí un poquito también como se juega el MUS, ¿no? Pues de farol. Algo de eso. A ver, a mí me parece. Y ahora pues ahora hay una convocatoria de una reunión en París, ¿no? Para, sí. Bueno, pues a ver quién se apunta al tanto de final de este asunto. No sé. A ver, los intereses que gobiernan el mundo son tan difíciles de controlar, en mi opinión, y saber en última instancia qué es lo que se está jugando ahí. No sé quién lo sabrá. No tengo ni idea. Me parece complicado. Porque acaba de decirlo Marina, ¿no? Hay tantos intereses por ahí en ese país, que tú lo has dicho también, es el país más pobre de Europa y tiene cantidad de
recursos naturales para aburrir. Pero pues, no solamente para aburrir.
Entonces, algo pasa.
Pero no solamente para aburrir. Hay que recordar además lo que fue Ucrania en su momento en la Unión Soviética. Era el granero de Europa. Porque su terreno fértil, precisamente, tenía unas características muy especiales. ¿Qué ocurre? Que se lo quedaron 25 terratenientes cuando llegó y se separó de la Unión Soviética. Pero no solamente eso, sino que resulta que Ucrania era la fábrica de armamento de la Unión Soviética. Había fábricas de armamento a patadas. ¿Qué ocurre? Que llegan los cambios, llegan algunos, venden todo, lo mandan a todas las guerras, Etiopía, etcétera y tal, desmantelan todo el país, porque hacen eso, y se quedan con toda la tela. Lo desmantelan y lo venden todo. Entonces, que es un país, claro que tiene un desarrollo industrial enorme, enorme. Yo hace poco leía, además, que era de los pocos países en el mundo que podrían fabricar un avión completo. O sea, un avión, un Tupolev completo, de cabo a rabo, cosa que no lo pueden hacer muchos países, porque tiene tecnología para ello, o sea, tiene industria para ello. ¿Qué ocurre? Pues que hay un grupo de personas que se quedó con el país, que son los que están en la zona ucraniana. Porque luego hay una zona que es la prorrusa, que también es muy rica en recursos, la de Donetsk y Lugansk, y la de Crimea, que fue la que invadió Putin, pues que son, bueno, pues zonas ricas también. Ucrania es rica, pero como país, pobre hasta Jonathan García. ¿Cómo estás, Jonathan?
Egunon. Muy bien.
¿Tú crees que va a haber guerra o que no habrá guerra?
No sé, como recibí un meme el otro día, ¿quién está dispuesto a matar a un archiduque en los Balcanes, no? Pero casi es la única pieza que falta en el tablero para que se repita el escenario de la Primera Guerra Mundial, en este caso, ¿no? Parecía, había que tomárselo un poco con humor negro. No sé, hace poco leí una reflexión, ¿no? Que las democracias difícilmente entran en guerras, ¿no? Cuando los conflictos, los actores en un número importante son democracias, exprimen hasta el último segundo la diplomacia, ¿no? Lo que ocurre es que al otro lado del conflicto, ¿no? El oponente o la cabeza visible de ese otro bloque es Rusia, ¿no? Que como democracia en las últimas décadas sí que está un poco en duda, ¿no? Elecciones se producen, sí, pero el número de partidos cada día es más reducido, el número de partidos libres aún más, y un sector importante de la oposición o está muerta, porque así ha ocurrido, y recordemos lo que pasó con el opositor en Londres, o está encarcelada, o directamente está expatriada en otros países como Estados Unidos o en la propia Unión Europea. Aquí lo que va a ser también un actor importante y que jugará un papel decisivo será lo que haga China. Porque tampoco podemos recordar que hace poco estábamos hablando, en menor medida, porque está al otro lado del mundo, de las maniobras chinas en el mar, en los mares de su zona geoestratégica, con Taiwán, que era lo que sucedía, con Hong Kong, que era lo que pasaba porque la oposición estaba también ahí. No sé, estamos en un momento de ebullición, ¿no? En ese
como haya conflicto con Rusia, China se queda con Taiwán.
Por eso.
Hombre, claro, no. Y luego con las áreas en las que está influyendo, como Hong Kong.
No con Taiwán, se va a quedar con Nepal.
De hecho, no ha parado nada de todo ese movimiento. O sea, por eso, de acuerdo. Claro,
Estamos en un momento.
Se queda con toda la zona del Tíbet, dijo.
Bueno, eso si no se anexiona a cualquier otro territorio. Y ya está. De la propia Rusia, porque también tuvo conflictos con Rusia en esa zona tan extrema, ¿no? No sé, estamos en un momento de ebullición y no sé si es que esos sistemas autocráticos, dictaduras, pseudodemocracias o como queramos denominarlas, en los que la ciudadanía poco pinta o la ciudadanía crítica cada vez pinta menos, en esos sistemas, pues bueno, han visto la oportunidad en esta actual situación de crisis económica provocada por la pandemia y han dicho, tira para adelante, ¿no? Hablando llanamente.
Yo creo que en general la ciudadanía en estos temas cada vez pinta menos.
Me refiero a Rusia y China, por ejemplo.
En el caso, más
anestesiados.
Antes puesto el escenario arrancada, pero luego creo que también que los, lo, lo, los ciudadanos cada vez en estos conflictos, como además los aceleran al ritmo que quieren todos los políticos, pues cada vez, mi opinión es que pintamos menos. Y una cosa que decía antes Koldo, de Ucrania, tierra rica, mira, todas las tierras ricas del mundo son países a los que no se deja desarrollar. Tenemos toda Sudamérica, le puedes poner Ucrania, pero esto es una realidad. Tenemos África, etcétera. De lo cual tampoco sabemos muchas verdades, porque a veces cuando hablamos de esto de las tierras raras, tal, yo últimamente he leído bastante, y dices, bueno, siempre, primero, ¿por qué se llaman raras? Porque además son bienes escasos y muy difíciles de sacar, ¿vale? Pero yo diría que siempre los países ricos de por naturaleza, hay mucho más ricos que Ucrania, que también viven aplastados. Pero porque esto funciona así.
No, otros mucho más aplastados todavía.
Por eso, bueno, esto funciona
dicen
así.
Dicen algunos oyentes, Putin no invadió nada, hubo un referéndum y ganaron los prorrusos, solo valen los referendos que gana quien quiere Occidente. Esto también es real, es decir, en la península de Crimea hubo un referéndum y además con cesión en parte para que pudiera tener salida al mar, que era lo que buscaba Rusia, que había negociado anteriormente con Ucrania, por cierto. Luego dice, las democracias no tienen guerras, de hecho Estados Unidos no ha participado en ningún conflicto. Supongo que con ironía, claro. Bueno, con ironía, claro. En la frontera no están a 250 kilómetros, dice, 250 kilómetros de la frontera. Por cierto, los primeros movimientos de tropas en la frontera con los países que están junto a Ucrania fueron de la OTAN y Rusia respondió. También dice, de lo que no se informa es que, aparte de la crisis interior que Ucrania entre prorrusos y los otros, el tema es que la OTAN se quiere instalar a las puertas de Rusia contraviniendo el acuerdo de la ONU firmado después de la caída del muro de Berlín. Eso también es otra realidad, ¿no? Porque yo me preguntaba esta mañana, yo decía esta mañana, a ver, si tú eres Putin o Rusia y te van a colocar misiles en Ucrania a 5 minutos de Moscú, dices, ¿cómo reaccionaría Estados Unidos si volvemos a la crisis de los misiles de Cuba y le pone misiles en Cuba, en Venezuela o en México?
Te acabo de comentar algo, que si ves la ciudadanía no pintamos nada. Porque ese tema que se dice, que la OTAN se quiere colocar justo en la frontera, que puede ser cierto o no, no lo sabemos.
Pero tampoco sabemos, si Rusia no va a invadir Ucrania.
Dices, bueno, pero la OTAN en teoría, ¿qué es? Es que es el ejército europeo. Bueno, pues no tenemos tampoco ni idea. Es decir, yo todos estos conflictos a mí se me, como digo, se me escapan, nos toman
a dicho,
ciudad...
Ha dicho la OTAN, el ejército europeo...
¿Cómo lo traduces? ¿O cómo lo definirías?
No, la OTAN es una organización internacional dominada por Estados Unidos. Uh-huh. Y cuando Estados Unidos dice, aplaudan ustedes, va Sánchez y manda el Blas de Lezo. Y luego no le llaman para la reunión, pero no importa, pero él manda el buque.
Bueno, de acuerdo, pero el movimiento actual, diríamos, es las fuerzas que representan a la Europa que conocemos. Esto es así. Y actuamos por esa vía cuando cada país mueve sus barcos o sus fuerzas. Te digo que es un lío, que si veis de fondo es que creo que no pintamos.
Pero hay una
no pintar nada.
Pero no habrá intereses económicos contrapuestos entre Rusia y Estados Unidos, ¿no?
¿Cuál?
Que no habrá intereses económicos.
O sea, alguno hay, sí.
No, lo que hay es, a ver, hay un conflicto de competencias, otra cosa. Así, el otro vende también, como Estados Unidos igual. Pero, o sea, quiere decir que no, la alternativa económica de Rusia no es uno distinto al máximo beneficio, ¿no? Pregunto. Pues claro, a ver, es que yo no puedo entender. Hay cosas que no... ¿Por qué si hubiera misiles en donde están los americanos, en Cádiz, nos sentiríamos amenazados? Pregunto. Sí, porque claro, vamos a ver, ¿por qué se siente amenazado Estados Unidos si le ponen misiles en Venezuela y por qué se siente amenazado Rusia si ponen misiles en Ucrania? Yo quiero saber eso. Si no hay ningún debate mundial, no hay una lucha mundial como cuando existía el este y el oeste y cuando el muro de Berlín por dos concepciones de mundo. No existe eso, no existe hoy ese conflicto, no existe. Existe otro conflicto, pero no sabemos cuál es exactamente. Pero ese conflicto no existe. No es que Occidente se defiende del comunismo. No, donde está el conflicto hoy no está en la ideología política, sino en el mercado. Y ahora, ¿qué pasa? Pues mira, yo cuando había conflicto en la ideología política, pues entendía el conflicto. Ahora ya no sé, porque no conozco todos. O sea, para mí es un misterio los datos del mercado. Es decir, ¿cómo se gestiona? ¿Dónde es el poder? ¿El poder dónde se debate hoy el poder? ¿Ideológicamente? Hombre, por favor. Esto no lo cree nadie nada.
No, nadie. Nadie.
El poder se juega en el mercado. Y por lo tanto ahí hay un y por eso he dicho yo que no hay antagonismo entre Rusia y Estados Unidos, porque son, compiten en el mismo mercado.
Como no, en el mismo, y tenemos a
como
los...
cuando compite la máquina herramienta del Oibar con una máquina herramienta de Alemania, pero vamos, no se ponen misiles unos a otros por eso, sino...
Y lo mismo pasa con China, están claro, en el mercado igualmente. Claro.
Pero eso es lo que, a ver, esto es lo que a mí me... Por eso yo no sé, no tengo ni idea de lo que está pasando.
Habrá que esculpir la frase de Rato en piedra, en buen mármol, ¿no? Es el mercado, amigo.
Claro, pero
es... Decir, es el mejor resumen, pero, sí, a ver, sí, eso sin
pero
duda.
Para mí este es el, pero ese es el tema del poder. Pero dice, a ver, que van a poner misiles en Cádiz. Pues no me siento amenazado.
Bueno, ya ha habido...
Porque no lo van a sumar. A ver, hombre, no me siento amenazado porque puede haber un error. Pero...
Gibraltar.
Pero van a poner en Venezuela.
Es que yo no sé si no hay misiles en Cádiz. O sea, es que
pero
bueno, la
por
cuestión,
eso, pero si estoy de acuerdo. Vale, pero estoy de acuerdo, pero quiero sé, decir que sea. Cuando Estados Unidos se queja porque le ponen misiles en Cuba o en Venezuela, y, ¿pero por qué sentís amenazados? Si no hay una pelea, no está el conflicto ahí planteado. Porque eres americano, te va a volar los rusos. Por esa razón. Yo, es que eso es lo que yo, ahí es donde me pierdo.
Bueno, pues son muchas de las situaciones que hay, ¿no? Algunos oyentes decían, entre otras cuestiones, dice, aquel conflicto histórico fue un teatro, una ficción creada por las élites, habla de Ucrania y demás, en su momento. Otro dice, por favor, los ejércitos tienen como función pisar al pueblo, dice, para favorecer a los ricos, seamos pacifistas, dice alguno. La respuesta es fácil, cuando Estados Unidos tan cerca con misiles te aplasta y todavía no conocemos que Rusia haya puesto misiles en algún sitio y haya invadido. Otro dice, recomiendo mirar la cantidad de países que integran la OTAN. Son bastantes más que Europa, ¿no? Por eso te decía. Son bastantes más, muchos más. Alguno hacía referencia aquí, por ejemplo, a que el hijo de Biden sea propietario de una de las mayores empresas de gas en Ucrania, ¿tendrá algo que ver? No es propietario, no era propietario. Era director de una compañía gasística privada, eso sí, salpicada por corrupción, como todo lo que pasa en Ucrania. Corrupción hasta, bueno, esto fue un caso de tensión entre Estados Unidos y Rusia cuando Biden era vicepresidente también de los Estados Unidos, con Obama, ¿eh? Ojito, ¿eh? Es que el hijo de Biden era el director de la compañía gasista.
¿A que no era comprensible esto antes del año 1989? Pregunto.
No.
Ah, bueno. Ah, vale.
Entonces, claro.
Si los datos que dais... Dicen, pues eso, ahí hay otro asunto debajo, que no sé cuál es.
Que no, hay muchos más asuntos. Pero bueno, sí que es cierto que Hunter Biden pues era el director de una compañía gasística privada en Ucrania. Esto es una realidad.
Sí, sí.
Claro. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Swig Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leyoa y Bilbao. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Larramendi ikastola Mungian, 0-18 urte bitarteko hezkuntza integrala, eleanitza ikaslearengan oinarritua eta gurasoen inplikazioarekin. Larramendi ikastola alkarrekin mundurako hezi. Matrikulatu gurekin, informazio gehiagorako larramendi@ikastola.eus.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
En Óptica Lázaro estamos de rebajas y además ahora nos verás mucho mejor en nuestro nuevo centro médico optometrista. La mejor atención personalizada y con descuentos de hasta un 50% en gafas graduadas y en lentes progresivas y monofocales. Óptica Lázaro, sea cual sea tu necesidad visual, en Madrid 8 Basauri, de rebajas.
Abogados Accidentes Bilbao. Somos especialistas en reclamaciones a seguros por accidentes de tráfico con lesiones. Contamos con el equipo médico que necesitas para curarte y conseguir la mayor indemnización posible. Llámanos 667-3345-33. Solo cobramos si tú cobras. Accidentebilbao.com.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y bueno, sí, voy a hacer... Que estábamos hablando del gas y de lo que vale, de lo que cuesta, de esos mercados internacionales. Si al final eso lo van a pagar la ciudadanía.
Pero,
para eso, sí.
No, pero sobre todo, a ver, vamos a ver, si nos cerraran el gas, los que van a pasar frío son los pobres. Los que no somos pobres, pues que en vez de gastar en tomar potes, pues gastaremos en gas, haremos una orden. Pero claro, esto es así. Este asunto siempre es el mismo, al final. El resultado es el mismo. Pues dicen, no, nos quitan el gas, nos van a subir el gas. No, porque han cerrado, no han cerrado. Bueno, pues ya lo pagaremos. ¿Quiénes? Los que podemos.
Sí, sí, eso es una...
¿Y quiénes vamos a poder? El 75% de la población. Porque si no habría conflicto social. Esto sabe el sociólogo.
Yo nada.
Yo soy viejo ya, man. No solo soy.
Pues sí,
viejo.
Hay un conflicto social relevante. Bueno, y tenemos también una tensión social muy particular. Resulta que con la pandemia, ayer estuvimos hablando de la atención primaria, ayer dio datos ya Gochones Agardui, la consejera, dice que faltan 200 médicos, especialistas en atención primaria y pediatras, y que no los encuentra. Que no encuentra porque no los hay en Euskadi, no los hay en España... Que tenemos un problema con eso. Lo que no sé es por qué hemos tardado 2 años en decirlo.
Sí, tampoco sé yo por qué razón se ha tenido que estar marchando gente de que trabajaba en enfermería fuera de España y de Euskadi hace 5 años, 6 años, 7 años, que se iban a Inglaterra y esto. Bueno, quiero decir que, a ver, algunos problemas de planificación hemos tenido, que generan problemas finales estructurales. Claro. Pues claro, ahora si nosotros tenemos que buscar, bueno, es que no hay muchas cosas aquí, pero si tenemos que buscar médicos fuera, porque no hay en España, y luego les haremos el examen de euskera y todas estas cosas, ¿cómo vamos a hacer con este asunto? Porque la atención primaria, que es donde más se necesita esto, porque yo, para que me opere no necesito buscar a ver qué me habla el operador, pero para atenderme en la sanidad primaria, sí. ¿Y ahora qué pasa? O sea, yo creo que tenemos problemas de planificación, que al final se convierten en problemas estructurales de la organización, ¿no? Me parece a mí, tengo la impresión, pero porque, ya digo, habría que tirar de hemeroteca o de investigación más seria que la de los periódicos, pero hace media docena de años, 10 años, la gente se iba a Inglaterra a trabajar de sanitario, porque aquí no había trabajo.
No, no, es cierto.
Es cierto lo que digo, esta sí, noticia sí ha aparecido.
Sí, sí.
Bueno, pues eso, ahora... Ahora no tengo gente.
Me ha sorprendido y la verdad que me cuesta tener criterio. Entiendo que la pandemia igual ha tensionado tanto al sistema sanitario que, bueno, es el punto lógico donde podía reventar es...
A mí la vacuna me la han puesto andaluces.
Digo,
Por lo menos me la han puesto sanitarios con acento andaluz. Igual es que son de Somorrostro, pero que me la han puesto claro, que han traído gente de fuera.
Pues bien.
Estoy seguro.
Bien.
Y así, no, si no digo que esté mal. No,
y así
digo
funciona el mundo. Has dicho ratificar. Las enfermeras se iban. ¿Dónde se iban? A Inglaterra.
Claro.
Cuando viene el Brexit, que tenían que volver. Yo partiendo de que creo que es la pandemia, pues ha sorprendido, ha tensionado mucho, no solo ese mundo, está tensionando otros donde la problemática pues es igual. Hoy cubrir puestos hay en muchos más sectores que no se encuentra personal para cubrir, porque también ha habido, pues por lo visto, un cambio de mentalidad en la gente. Yo, por eso digo, me cuesta tener un criterio firme en esto. Yo veo que hay en más sectores que el tema se está complicando también, con falta de perfiles, etcétera, y todo esto a raíz de 2 años de pandemia. ¿Que es falta de planificación? También, pero aquí hace 2 años y medio yo era de los que presumía de la sanidad que teníamos. Decía, pues es de las mejores del mundo. Ahora me tendría que preguntar cómo está en el resto, ¿no? Seguro que hay falta de planificación, pero también entiendo que era, con esta pandemia, planificar en sanidad,
hay que echarle
bemol, mi opinión.
No niego lo segundo. No, a ver, yo, mi intervención es, en ese sentido, es porque cuando ayer la consejera dice que necesitan 200 y no encuentran, digo yo, Pues bueno, no cuenta. Yo, evidentemente que creo en su información, pero a continuación digo, pero bueno, hace media docena de años estábamos exportando, porque no había trabajo aquí, gente fuera de sanidad fuera del País Vasco, ¿no? Y de España. Bueno, pues eso. Y por eso digo, bueno, algo. Es verdad que nadie, en la planificación nadie tenía previsto que iba a haber pandemia, claro, esta es otra. Nadie tenía. O sea, nadie pensaba que iba a haber una situación de emergencia.
Estarías pensando desde el otro punto de vista. Cada vez somos más eficientes, con lo mismo puedo hacer más cosas. Y de la noche a la mañana, el lío del 90, ¿no?
Sí, sí. A mí, realmente, me sorprendió el número, pero no la situación. De cerca, en la cuadrilla, hay amigos y conocidos, son médicos, y la situación era el dato es el que sorprende, no la situación. Porque recordemos que no hace 6, 8, 10 años, sino hace justo 2 años antes de empezar la pandemia, Osakidecha estaba reclamando pediatras para cubrir huecos.
Sí, sí, eso es
verdad. Incluso en los ambulatorios de Bilbao había una escasez de pediatría, de especialistas en pediatría increíbles, y pasó por desapercibido. Hace justo antes de la pandemia estamos hablando de que las facultades de medicina, en este caso de la UPV, eran un referente. La propuesta de Deusto de abrir también esa facultad de medicina en colaboración con el IMQ también era una propuesta. ¿Por qué? Porque teníamos una educación excelente en las ciencias de la salud, la que se denomina ciencias de la salud, medicina y enfermería, y se exportaban no solo al Reino Unido, sino también a Portugal. Medio sistema portugués, medio sistema sanitario portugués en el nivel de la enfermería funciona por enfermeras de origen español y enfermeros de origen español. Entonces, y hacíamos, no, es que tenemos un sistema educativo magnífico en las ciencias de la salud, ya, pero es que estábamos exportando. Y había un vacío en pediatría, vacío en ciertas especialistas, vacío en otros muchos sistemas. También había, y durante la pandemia, justo antes de empezar la pandemia y durante la pandemia, también escuchamos los conflictos que había porque Osakidecha quería cerrar puntos de atención continuada en ciudades como Bilbao. Entonces, ¿que había vacíos? Sí. Recordemos también lo que ocurrió con algunas OPEs en Osakidecha, también los conflictos que hubo. Y en este caso no creo que el conflicto o el problema haya sido monetario, sino yo creo que, aparte de la falta de planificación incrementada por la pandemia, lógica y obviamente, porque las bajas, sobre todo en esta última oleada, han sido increíbles, o sea, caía la gente sin capacidad de reposición. Pero claro, había condiciones laborales que tampoco estaban tampoco encajaban en el imaginario social, ¿no? Había cosas que no se entendían. Y digo, pero vamos, no es una cuestión exclusiva de Euskadi, ¿eh?
No. A ver, yo recuerdo hace unos meses también, lo que pasa que no se concretó la cifra, por eso digo que habría que haber concretado la cifra para haber llamado tanto la atención, ¿no? Pero hace meses ya que ya Gochones Agardio había dicho que no podía contar con profesionales. Yo recuerdo aquí, por ejemplo, en una entrevista que me dijo eso, no concretó la cifra, pero bueno, quedó que faltaban profesionales y no los encontraban. Eso ya lo ha dicho más de una vez, si es cierto. Ahora ya pone la cifra de 200 plazas para cubrir. Pero no en Euskadi, es que en Euskadi y en el resto de las comunidades tampoco encuentran este perfil de especialistas. Tal vez sea, pues porque no ha sido bien atendida durante todo este tiempo la atención primaria. O sea, no se ha convencido a los... Porque el otro día vi un reportaje en un periódico. Se hablaba precisamente, o hablaban con los chavales que estaban y chavalas que estaban en la facultad y ninguno de ellos pretendía ser médico de familia.
Sí, porque
es una especialidad que no cuaja.
Bueno, habrá que incentivarla. Y dos, la escasez no solo hay. Yo antes ponía de ejemplo que escasez de médicos y enfermeras pues es tradicional en el mundo inglés. Siempre les han faltado y los han importado. Entonces ya hay que dar por hecho que tú puedes preparar desde el mundo universitario tuyo, que es hipercompetente el que tenemos aquí en ciencias de la salud, pero dando por hecho que es que luego se los llevan. Porque la cuestión es, se han ido, como bien has dicho lo de Portugal, bueno, ¿ponemos condiciones para si quieren volver a casa? Es que igual tampoco. Es decir, oye, el mundo globalizado ha llevado a esto, a lo que hace 20 años lo veíamos de otra manera, hoy es uno acaba de estudiar no sé dónde y acaba trabajando en no sé qué sitio. Pero pasa con la salud, pasa con los investigadores, pasa con si tiramos de la cuerda. ¿Eso qué significa? Que las condiciones del mercado yo creo que sí han cambiado. Que detrás hay parte de tema monetario y de condiciones de trabajo. Yo creo que o eso se empieza a reevaluar o en muchos nichos nos vamos a quedar sin nada. Ahora el gobierno ha planteado traer a otros 200 cerebrines de los nuestros, más o menos, que los quieren traer para aquí. No sé las condiciones que habrá detrás, pero lógicamente me imagino que las han tenido que adaptar y cambiar al mundo global en el que vivimos. Porque si no, nos van a faltar médicos de primaria, de tal. No, nos va a faltar de todo en lo que necesites un cierto nivel, seguro.
Bueno, pues esta es la situación que ahora mismo... Javier, estás como dándole vueltas. Te veo así como que estaba dándole vueltas.
Sí, se notaba que me le daba vueltas.
Sí, que estaba dándole
vueltas. Claro, pero, claro, a ver, es que me parece... Bueno, primero, estamos en una situación de emergencia, seguimos en una situación de emergencia y una emergencia sanitaria, y ahora se plantea un tema relacionado con la sanidad. Bueno, quiero decir que, digo, espera un momento, porque si no... vamos a tener lío, porque cuando estamos en emergencia es muy difícil resolver problemas que son estructurales, etcétera. Bueno, digo por lo que me afecta a mí, que quiero decir, cuando yo estoy en emergencia me dicen, si se me está incendiando la casa, me dicen, oye, ¿tienes bien tomada la toma de agua? Digo, a mí no me preguntes ahora esto, yo tengo que pagar este fuego. Bueno, entonces, esto por un lado. Pero claro, luego yo supongo que el asunto es sumamente, habrá que preguntarse por qué no hay médicos de familia. ¿Por qué no? ¿Por qué la gente no quiere ser médico de familia? ¿Cuáles son las motivaciones? A ver, un médico de familia es aquel que tiene la relación más directa con los enfermos.
Pero oí ayer a varios médicos comentando que es un poco, digamos, claro, como la categoría peor.
Es la no
en
categoría.
La que no progresas, claro, no accedes no. Menos a, pero eso tiene a progreso que ver, eso, científico tendrá, de la medicina.
Pero tendrá que ver también, monetariamente tiene que ver también, ¿no? Pregunto.
No lo sé.
Yo no lo sé, pero... A
pero
ver,
probablemente, seguro que sí.
Sí, claro. Ahora hay trabajo y luego la privada no es privada. O sea, vamos a ver.
Seguro que sí.
Y luego, resulta que... Porque luego hay que decir también que a otros niveles, pues hay dificultades para tener primeras firmas o algunas primeras firmas en los hospitales para dedicarse a la investigación y eso. ¿Por qué? Porque para tener una plaza hay que tener un perfil lingüístico que te da puntos, etcétera, etcétera. También hay ese problema. O sea, es que el problema es complejo.
Ese segundo problema a mí me parece ridículo desde hace tiempo.
Pero bueno, pero te quiero decir...
Cuando la ciencia, todos, se mueve en inglés.
Pero sigue estando ahí. Pero te digo esto porque, como yo tengo un hermano que ha sido médico en el servicio público y ha sido catedrático y tal, y sé cuál es su discurso sobre esto, ¿eh? Y por lo tanto, pues dices, a ver, es un tema complejísimo que tenemos, ¿eh? Bueno, y por lo tanto, en una situación de emergencia es difícil de resolver, en mi opinión. Es difícil, porque...
¿A mí?
Bueno, yo por eso estaba dando vuelta porque me parece un tema... Pues, o sea, me parece una cosa tremenda que en 2 años hayamos pasado de creer que teníamos la mejor sanidad a creer que esto es un desastre.
No, tampoco han dicho eso.
Bueno, a ver.
No, la sensación, y aquí, por ejemplo, se refleja
mucho. Yo ahora voy a hablar como ciudadano, sin más, que se entera de esto porque ve la tele. Y porque ve los teleberries, en este caso. Y si tú el domingo oyes a lo que han dicho los que estuvieron en la manifestación, que además tienen todo el derecho a hacerlo y además tienen razones para hacerlo, lo que dicen a los que les has preguntado, pues esto es un desastre, porque no se puede soportar, estamos agotados. Bueno, entonces dices, el que no está ahí dentro, dices, pues hombre, es un problema muy serio, ¿no? Porque hemos pasado en 2 años de esto, de presumir de nuestra sanidad, a oír voces cualificadas que dicen que, bueno, que estamos en una crisis total, ¿no? Y que no se puede más, que no se aguanta más. Bueno, entonces, hombre, a mí me sorprende ese proceso, ¿no? Nada más digo eso, porque no quiero pensar que la gente que estaba en la manifestación otro día pues es una ingenua es una irresponsable, sino todo lo contrario.
Y además
lo vive desde dentro la mayoría de ellos.
Y además lo que dicen tienen razón, es decir, si nosotros como ciudadanos que no estamos dentro del sistema decimos que estamos agotados, si tú estás en el sistema sanitario.
Sí, sí.
Y llevas 2 años ejerciendo, claro. O sea, nuestro agotamiento es un chiste al lado del de ellos. O sea, me parece lo nuestro, cuando decimos que estamos agotados, diría, es anecdótico comparado con cualquier sanitario que está dentro del sistema, que tiene que estar reventado, porque además es que ha convivido con todo esto.
Tirando del hilo de lo que decía Javi, a mí también quizás me preocupa más, y no es lo que aparece en el titular, es precisamente esa devaluación de la imagen de Osakidecha, no, de ser uno de los sistemas más reconocidos, uno de los servicios más reconocidos de Euskadi, así como ocurría en su momento con la Ertzaintza, así como ocurría con el sistema educativo. Pero aquello, ese mito que teníamos, que la sanidad pública vasca, Osakidecha, era un referente a nivel del Estado, era un referente por todo, que sigue funcionando porque está dando respuesta a una situación de emergencia, como se decía. Da respuesta, cubre, atiende, quizás ahora peor porque estamos en una situación, pero claro, el riesgo es ese, es el de devaluación de la imagen de Osakidecha, el que la ciudadanía considere que Osakidecha no cumple o no puede dar una respuesta real, efectiva, el que gobierno vasco proyecte una imagen de que no se está dando respuesta, y al final, ¿cuál es la situación? Y volvemos otra vez al planteamiento inicial, ¿no? Es el mercado amigo. Y es que una parte de la ciudadanía, que ya es significativa, opte por los seguros médicos privados, y eso genere que haya, como consecuencia, esa americanización del sistema sanitario, es que los pobres vayan a la sanidad pública y los ricos se lo puedan permitir. Y eso es lo que, obviamente, lo que deberíamos luchar claramente. Más allá de que falten 200 médicos de atención primaria, pongamos soluciones. Que igual no es el momento, como bien decías, de una situación de emergencia sanitaria, de una situación de emergencia, un problema tan estructural como ese, no, igual no se puede solventar. Pero sí que se apunten que hay medidas que se pueden solventar. Porque si devaluamos Osakidecha, igual que devaluamos la educación pública, igual que devaluamos otros servicios públicos, claro, lo que estamos haciendo es mercantilizar lo básico del estado de bienestar. Y eso lleva a que nos encontremos con una sociedad polarizada, no políticamente, que es el término mágico, sino polarizada en todos sus sentidos. Y eso ya lo está apuntando Cáritas, ¿no? Cuando dice que 1,5 millones de jóvenes españoles se encuentran en ese riesgo de exclusión de pobreza, creo que es más que sintomático. 1,5 millones, 1,400,000, para ser más concretos, en ese riesgo. A mí me parece alarmante. Pero devaluar los servicios.
Mi perplejidad sobre este asunto del servicio sanitario del país, de Osakidecha, se aumenta porque, como sabéis, yo en estos dos años, en el tiempo de la emergencia, he tenido coronavirus y una operación seria que me hicieron. Y yo me he sentido, a ver, es decir, he tocado la puerta como toca todo ciudadano, no he tenido una vía especial. Y he sentido que el servicio me ha tratado en una situación privilegiada, si empiezo a mirar globalmente, ¿no? Yo tengo que puntuar con sobresaliente cómo se me ha tratado, tanto como cuando tuvo virus, el coronavirus, en marzo del 2020, que tiene tela marinera, como cuando me operaron en julio del 2020. Y todo el seguimiento que después se me ha hecho, yo tengo que decir personalmente que para mí es de sobresaliente, tengo que decir. Ahora, entiendo que la gente que me ha atendido esté agobiada y agotada, porque las condiciones en que yo les vi trabajar en aquellos primeros días del virus, en marzo, no solamente los médicos, sino las enfermeras, las que limpiaban, etcétera, me parecían heroicas. Y claro, si eso se prolonga 24 meses o 22 meses, pues yo comprendo que la gente tiene que estar desbordada. Y que lo mío que está el usuario desbordado, que tiene que llamar por teléfono o que tiene que entrar a la página web, está desbordado a quien le llaman por teléfono, ¿eh? Y al que va al INE, lo uno, el otro. Y también el que tiene que atender telefónicamente, porque, a ver, vamos a ver. ¿Desde dónde lo entiendo yo esto de telefónicamente? Pues, hombre, en estos dos años he tenido que hacer algunos trabajos y algunas cuestiones todavía la semana pasada por online. En vez de estar presencialmente para dar una conferencia o lo que sea, online. 2 horas por online es mucho más, te cansa mucho más que 6 horas por presenciales. Para mí es así. Si tienes que hacer esto durante 2 años permanentemente.
Bueno, dice algún oyente, dice, de aquellos polvos estos lodos, hemos dejado marchar a un montón de profesionales de la sanidad. La consejera dice, nos cuenta milongas. Otro oyente dice, ¿y qué médico de familia está desprestigiado? Tanto por parte de los y que un médico de familia está desprestigiado, tanto por parte de los propios profesores como de los estudiantes de medicina, lo ven como el hermano pobre de la medicina. Ayer escuché estudiar tantos años para ver constipados, menos sueldo y menos prestigio social. Este es el problema. Las plazas de dermatología son las primeras que se eligen. ¿Por qué será? Otros dicen, somos fenomenales, dinero público invertido en formación de profesionales, en este caso médicos, para que otros países que no han hecho la más mínima inversión en educación se beneficien de nuestro coste, dice así, ¿no? Así nos luce el pelo. Otros hace referencia, dice, desde hace más de 5 años las direcciones de las OSIS han podido comprobar los fallos gravísimos de la organización asistencial, la falta de personal y su eventualidad con continuos cambios de puestos. Era muy sencillo calcular la edad media de la plantilla, pero Osakidecha se conformaba con contratar empresas para la gestión de la calidad, gasto ingente y siempre postureo que se ha demostrado inútil. La relación de atención primaria y atención especializada ha ido empeorando por una falta de protocolos consensuados y un sistema informático que ha complicado la comunicación. Cada centro de salud se ha ido organizando a su manera. No es autonomía de gestiones, sálvese quien pueda. El sistema de citas, las agendas, los protocolos, es que es larguísimo lo que me ha contado este oyente, que tengo la presión de que conoce bien el sistema, ¿no? Por tal y como se expresa y lo va contando. Es muy largo más, ¿no? O sea, que lo que hace es una crítica de que esto ya venía de lejos. Y dice, sigo pensando que el problema real de la sanidad pública es que se está dejando morir para favorecer la sanidad privada, como mandan los cánones del manual del neoliberalismo. Lo privado es negocio y lo público, gasto. Otros dicen, el problema es la duración del contrato, o sea, aquí de hecho contratos de semanas, y en Asturias 3 años. ¿Dónde van a ir? Bueno, pues ahí se queda eso también. Luego dicen otros oyentes, se han creado pacientes temerosos mediante la propaganda que llenan las consultas con chorradas. Dice, y taponan los casos que realmente necesitan atención. ¿Pero qué decir si mi médico de cabecera es peruano? Sí, con toda probabilidad, porque ha habido muchas personas de Latinoamérica que se han incorporado al sistema. Si vas a cruces, un montón además, sí, muchos. Afortunadamente podemos contar con ellos. Porque si no, imagínate el problema. Bueno, este oyente que dice que estuvo en las dos manifestaciones, la del sábado y la del domingo, que una lleva a la otra. Discrepo, pero bueno.
¿Cuál era la del domingo?
La del domingo fue la de atención primaria, pero la del sábado fue la de vacuna, la de los nazis, vacunas y todo esto. Y no estoy en absoluto de acuerdo con ese planteamiento. Yo comprendo que haya gente que se manifieste porque no le gusta que le obliguen a tener un pasaporte, COVID o lo que quieran. O no, que les obliguen a vacunarse. Bien, puedo estar de acuerdo en que cada uno es libre, pero hay que asumir las consecuencias. Nada más. Y luego que, a ver, en esa manifestación había carteles con una cantidad de chorradas como para aburrir. Eso de las vacunas matan. Hombre, por favor. A estas alturas de mi vida. Bueno, pues estos son algunos comentarios que dicen los oyentes, que tengo cientos. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Suite Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Date un paseo por Bilbao y descubre la cercanía de su comercio. La tentación más dulce te espera en las pastelerías artesanas. Para arte, los escaparates de los comercios de decoración que marcan tendencias. Y para darte una alegría, nada como ir de pinchos. Comercio y hostelería de Bilbao Centro. ¡Quedamos!
En los centros diocesanos tenemos la receta para una educación completa y basada en valores cristianos. ¿Quieres saber los ingredientes? Innovación, solidaridad y mucho respeto. Atención personalizada, un fiel compromiso con nuestra cultura y un toque de creatividad. Eliz Barrutiko ikastetxeak, una educación exquisita.
Bueno, vamos ahora, es que el oyente que me ha dicho lo de las manifestaciones dice, fue contra el pasaporte COVID. Bueno, no todas las pancartas que había ahí eran contra el pasaporte COVID. También estaban contra las vacunas y contra no sé cuántas cosas más. Y dice, chorrada es ir con mascarilla por la calle y chorrada es prohibir entrar en centros públicos a personas sanas. Digo, bueno, eso podemos discrepar y yo también sé que muchas de las medidas que se han tomado no tienen sentido. O al menos a mí me parece que no tienen sentido. Pero eso no significa que... que haga, o tenga que montar un lío simplemente por eso, me parece a mí. Vale, porque cada cual es libre. No voy a decir nada.
Sí, sí, de manifestarse, pero dice que hay razones mucho más serias que el pasaporte de Gobi para hacer manifestación todos los días en Bilbao, que quede claro.
Sí, es que
mucho claro, más importante.
Pero es que difícil. Si este oyente se queda tranquilo diciendo que fue contra el pasaporte COVID, él probablemente iría a esa manifestación en contra del pasaporte COVID. Y me parece bien. Pero muchos de los que le acompañaban no iban con ese mensaje. Iban con otros mensajes que se pudo ver en todos los carteles y pancartas que estaban asomando. Y que eran vergonzosas, hablando del apartheid y hablando de no sé qué nazis. Digo, hombre, un poquito de sentido. Nada
pero
más,
mañana, no... mañana a las 7:30 habrá en el Arenal un acto reclamando derechos para los inmigrantes, que se hace todos los últimos miércoles de mes, y habrá muy poquita gente dando vueltas. Y es un tema mucho más importante, porque a eso no se le da pasaporte, no COVID, sino el otro, el que le da ciudadanía, el que reconoce los derechos humanos. Pero para eso, evidentemente, no hay una movilización como la del domingo o como la del sábado. No hay. Entonces, mirémonos un poquito más hacia afuera, dejémonos nuestros ombligos, del cada uno de nosotros, y convirtamos nuestros ombligos en el centro del mundo, ¿no? A ver, es que me parece que se proteste por eso, tienen derecho y me parece bien. Pero que quede claro que el problema de los pasaportes en este país lo tienen todos los emigrantes. Y son miles de seres humanos con dignidad a los que no se les reconoce el título de ciudadanía, que es el que permite que se practiquen los derechos humanos con ellos. Y son vivientes también, como los perros de compañía. Son vivientes. Y yo quiero una legislación como la de los vivientes para los inmigrantes. La misma legislación, la misma. Bueno, no voy a enfadar.
Lo tiene difícil.
No me voy a enfadar más.
No, lo tienes difícil, Javier.
No, es bestial. Pero lo tienes duro, lo que has dicho.
Es que es así. Es que es así. Vamos a ver, es que es así. Es que están pidiendo ropa para la gente que está viviendo en los polideportivos ahora con el frío y tal. Es que es así. Y bueno, digo, vamos a ver, señores, por favor. Hablamos de nosotros mismos siempre.
No, que sí, eso es real, pero digo que lo tienes difícil porque normalmente ese tipo de temas a todo el mundo, cuando los conocemos, nos desgarran el alma, pero inmediatamente pasamos a la siguiente película.
Claro, porque no nos activa, porque no nos desgarra el alma, es una emoción superficial.
Sí, superficial, claro. Epidérmica.
No nos moviliza.
No, es epidérmica en
muchos casos.
Porque
cuando nos moviliza salimos.
Sí, es epidérmica. Hay que reconocer que eso es así y el problema y la desgracia que tenemos es esa, en esta realidad. Bueno, pues hemos llegado al final de la tertulia. Ya sé que hemos llegado así, ¿no? Y a los oyentes tengo que agradecerles que tengo tantos comentarios, me los voy a ir leyendo luego, ¿eh? Pero tengo tantos, así que ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues Jonathan García, Pedro Marina, Javier Vitoria, que tengas buen día. ¿Te has terminado cabreado?
Sí, no, a ver, no me enfado,
a ver, hay cosas que me llenen al final, ¿no? O sea, es decir, porque vivimos en un país donde, donde tenemos problemas muy profundos. Y claro, cuando hablamos de pasaportes,
antes ha mencionado,
hago referencia a la gente que no se le reconoce su condición de ser humano porque no se practican con ellos los derechos humanos.
Mira, ha comentado Jonathan hace un instante el informe de Cáritas, el informe de FOESA,
claro,
que es un informe que no entiendo por qué no se ha paralizado todo, la política y todo, y se han puesto a trabajar en eso. 11 millones de personas en España que están en exclusión social o al borde de la exclusión social, creo que es un tema lo suficientemente grave para que se dejen de... He dicho chorradas antes, voy a decir otra vez. Chorradas.
No, sobre todo para que sea ya primera página.
Sí, claro, sí, pero obligatoriamente ya.
Pero la, y no me página, hablen de otra cosa ya. En primera página, el amarillismo sale lo de Urdangarín y la infanta Cristina, que se separan, que es un asunto privado. Como sí. Si se paran, se juntan, hacen un trío, les me da igual. Es un asunto privado y no público. Público es que hay gente a la que no se le reconoce ciudadanía. Y por lo tanto no es sujeto de derechos humanos. Insisto en esto.
Y esos no están en esos 11 millones que acabas de mencionar.
No. Eso
está encima, fuera de eso.
Eso encima ni están en eso.
Claro. Que es uno de cada cuatro habitantes españoles.
Ese es un asunto público. Público. Que afecta al bien común.
Pues nada, pues en la siguiente tertulia tendremos que abordarlo otra vez. Ya veremos, a ver. Algún día igual nos escuchan. Digo yo, con un poco de esfuerzo.
Sí.
Con un poco de esfuerzo. Ya hemos 30 años solo. Hay que estar como el martillo pilón. Dale, que te pego. Venga, agur.
Buen día.